Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web, en la web de COPE Málaga. Ahí pincha, ya sabes, la opción de COPE más Málaga. Y en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, siempre te frío con el mismo mensaje, pero me interesa mucho que el día que te marches de Málaga por placer, por devoción, por desconectar o porque te sale una nueva oportunidad de vida, que aquí siempre nos tienes, ¿eh?, en cualquier rincón del mundo. O sea que si no nos escuchas, ¿por qué no quieres? A través de la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego, seleccionando la opción de la emisora de COPE más Málaga. Estamos a jueves 22 de junio, precisamente hace 17 años, a esta hora estábamos en Vitoria. Posteriormente, horas después, Unicaja se proclamaba campeón de liga por primera y única vez en su historia, ¿eh? Hoy se cumplen 17 años de aquello, cómo corre el tiempo. Hay muchas cosas que comentar, sobre todo hoy tenemos tertulia de baloncesto, pero muchas noticias de fútbol. Lo primero, la confirmación de un fichaje. Ya es oficial la contratación de Alfonso Herrero. Y ahora COPE Málaga te pone un nombre encima de la mesa, que está en el radar del Málaga Club de Fútbol. Y que está a la espera de saber cuál va a ser su situación en este mercado de fichajes. Enseguida te doy ese nombre, te doy la bienvenida. Como siempre, vamos con los titulares de la jornada que nos traen los amigos de TESESA.
TESESA patrocina los titulares del deporte malagueño.
Alfonso Herrero ya es oficialmente portero del Málaga, firma por 3 temporadas. Esta misma mañana, a primerísima hora, ha pasado el reconocimiento médico, ha estampado su firma ya en las oficinas de la Rosaleda y a mediodía de hoy lo ha hecho oficial el Málaga Club de Fútbol. Como digo, firma por 3 temporadas y es el tercer fichaje del Málaga Club de Fútbol. Para finales de semana se esperan 2 nombres más, el de Joaquín Gabilondo y el de Einar Galilea, que están todavía pendientes de dar una respuesta al Málaga Club de Fútbol. Y el nombre que pone encima de la mesa este medio, COPE Málaga, la redacción de deportes. El Málaga ha preguntado por Rubén Díez. ¿Quién es Rubén Díez? Pues es un media punta, también puede jugar de medio centro. La última temporada ha jugado en el Deportivo de La Coruña en calidad de cedido, aunque su club con el que tiene contrato hasta 2025 es el Club Deportivo Tenerife, que de nuevo parece que ve con buenos ojos la opción de que Rubén Díez marche cedido. Como digo, el Málaga está ojo a visor y ha preguntado por la situación de Rubén Díez. Otro que ya está aquí y que ya ha pasado el reconocimiento médico y que ya ha firmado por el Málaga es Juanpe. Además, un contrato largo. El Málaga le da las llaves del medio campo a Juanpe. Firma por 3 temporadas con opción a 2 campañas más. Ha jugado 3 temporadas en segunda con el Lugo, militó en el filial del Sevilla y precisamente le hemos pedido a Pablo Blanco, al director de la cantera del Sevilla de hace ya muchísimos años, que nos hiciera un perfil de Juanpe. Y esto nos dijo Pablo Blanco.
Y es un futbolista muy bueno técnicamente, tiene buena talla, se maneja bien, es muy creativo, se maneja bien en la fase ofensiva y después la parte defensiva también anda bien, ¿no? Es un futbolista que tiene escuela, tiene una muy buena talla, yo te digo, y es más creativo que defensivo, aunque defensivamente también, porque nosotros nos aplicamos mucho en que el futbolista tenga ambas definiciones, ¿no? Ofensiva y defensiva, pero es un futbolista más creativo, juega muy bien a fútbol, nosotros jugamos de medio centro, pero no ese medio centro defensivo que es recuperador, sino más bien que con buena salida de balón, el que empezaba esa salida de balón, jugaba más de interior, más dentro.
Definición de Pablo Blanco de Juanpe, el segundo refuerzo del Málaga Club de Fútbol. El Málaga afanándose en los que pueden llegar, pero ojo porque también hay algunos jugadores que pueden salir y que no tienen su futuro todavía como blanquiazules. El caso más sonado es el de Cristian Gutiérrez, el futbolista del Málaga, el que ha jugado tanto en la posición de lateral izquierdo como de carrilero, como de extremo izquierdo, que ha dejado buen mercado en segunda división y que está ante la oportunidad de su vida, aunque también el Málaga quiere tener la oportunidad de hacer caja y de tener un futbolista importante en esa banda. Hay equipos que están pendientes de la situación de Cristian. De momento, las ofertas que han llegado por él no satisfacen al Málaga, pero parece que puede ser uno de los culebrones de este mercado de fichajes, de este mercado veraniego del Málaga Club de Fútbol. Y estamos a la espera de que llegue el 27 de junio, es martes de la próxima semana. Ahí se va a saber la composición de los grupos de Primera Federación. Están escuchando y están leyendo en los últimos días pues multitud de cábalas que se pueden dar en la división de los grupos. En el Málaga y en los equipos andaluces están muy descontentos con las declaraciones en la radio pública de Andalucía de Rubiales, donde prácticamente descartaba la opción norte-sur y lo descartaba además con un plan, si me vale esta palabra, que no entiende nadie, la conexión ferroviaria.
Esto que voy a decir es una realidad, la configuración de, sobre todo a nivel de trenes y demás, está más enfocada de norte a sur, lo cual impide precisamente que esta sea la configuración. Norte a sur es una peor configuración para viajar, es así, es decir, para todo ir de este a oeste nos cuesta más y por lo tanto si dividimos en norte y sur pues probablemente estemos perjudicando muchísimo dada la configuración de aves y de trenes que tenemos y demás, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer yo quien diga ahora nada, esto lo está trabajando, como digo, el departamento de competiciones.
Palabra de Luis Rubiales, insisto, en la radio pública de Andalucía. El martes saldremos de duda, pero no están para nada de acuerdo los equipos del sur, los equipos andaluces, porque se pegarían una panzada de kilómetros importante. Y hablamos también de baloncesto, del Unicaja de Málaga. La única arista que hay ahí abierta en el equipo malagueño es saber si continúa o no Will Thomas. Tiene la proposición de Unicaja encima de la mesa, el jugador la está valorando, puede ser su último contrato en un club de primer nivel. Y está explorado también otras opciones que podría tener encima de la mesa. El que tiene claro que quiere contar con Will Thomas es el entrenador del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro. Pasó ayer en una entrevista en exclusiva aquí con esta casa por estos micrófonos, por los micrófonos de COPE Málaga. Tiene claro que quiere contar Will Thomas y explica los argumentos.
Sales al mercado y te pones a jugar, a buscar un jugador que acepte venir aquí con un rol, sí, claro que sea un buen jugador, o en el caso de Will, un muy buen jugador, pero que venga aquí sabiendo que va a tener un papel algo secundario en los minutos, muy importante en lo que es una parte del liderazgo, de lo que te decía antes, que te aporta algo muy concreto y muy escaso, que es el poste bajo, que dentro de eso siempre está preparado. Cuando entra, rinde, siempre. Ponte a buscar uno mejor que este. ¿Que podemos encontrar un jugador distinto que nos dé otras cosas? Seguro que podemos encontrar un jugador que nos dé otras cosas. ¿El equipo necesita otras cosas o necesita eso que da Will, ¿no? Igual la mejora viene simplemente por darle continuidad al proyecto, sobre todo cuando todo ha encajado tan bien, ¿no? A mí me gustaría que siguiese.
Pues lo deja claro Ivón Navarro, le gustaría que siguiese y ahora la patata caliente o la decisión está en el tejado de Will Thomas. Por cierto, te lo comentaba en el día de ayer, pero nos quedamos sin escuchar a Manolo Rincón. Ya sabes que la cantera de Unicaja ya ha hecho el cierre con un acto muy bonito. Siempre es agradable ver a un canterano de Unicaja que debuta en el primer equipo, cómo despliega esa cortinilla y se ve su nombre que quedará siempre en la historia del club malagueño como debutante en el primer equipo, me refiero a Rubén Vicente. Y posteriormente pues se inauguró la escultura ideada por Manolo Rincón, que está ya en las pistas exteriores de Los Guindos. Manolo Rincón, habla de los motivos de esa escultura.
Y soñando y viendo un partido baloncesto, la final de España, un pedazo de jugador de la cantera de Unicaja, Alberto Díaz, Ramón García sentado a mi lado, y le digo, hay que hacer otra rotonda igual que le hicimos a Carlos Cabeza y a Berlín Rodríguez. Pero aquello creció. Miré y veo una fotografía con Alfonso Queipo, una pintura de algo parecido a esto. Y a partir de ahí llamé a Virgilio, ¿tú eres capaz de hacer la escultura? Virgilio, está chupado.
Y ahí está, esa escultura, ¿eh?, en las pistas exteriores de Los Guindos, para que la quiera contemplar y por donde van a pasar un montón de chicos y chicas y de familia. Y la verdad es que la foto es para verla, la de Alfonso con Manolo Rincón, dos personas entrañables e inolvidables que le han dado mucho al baloncesto malagueño. Y te hablo de polideportivo, del conjunto de los Dólmenes de Antequera, que ha realizado un fichaje, un extremo derecho, se llama Raúl Morales. Llega para la próxima temporada, como digo, es extremo diestro, tiene 24 años y llega procedente del Balonmano Proin Triana. Así de satisfecho se encontraba Raúl Morales tras estampar su firma como nuevo jugador del equipo antequerano.
Bueno, pues estoy muy contento de mi fichaje en Antequera. Cuando me llamó Chispi supe que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Volver a competir en plata cerca de casa y en un pabellón como el Argüelles, en el que he tenido la suerte de jugar muchos partidos siempre como visitante. Y bueno, me motiva mucho poder hacerlo ahora de local y con la gran afición que tiene el club.
Raúl Morales, último fichaje. Y el que se sigue renovando y dándole continuidad al proyecto es nuestro representante en la primera división del fútbol sala femenino, nuestro querido Nueces Atlético Torcal, que consiguió el ascenso hace poquitas semanas. Nuevas renovaciones, renueva Cristi y África, renuevan por una temporada más. Son ya 6 las jugadoras que han afirmado su continuidad, más el entrenador Víctor Quintero, que también renovó su contrato con el Nueces Atlético Torcal de Fútbol Sala. Y una última noticia tiene que ver con el waterpolo. La próxima semana se celebra en Málaga del 22 al 25 de junio, que digo la próxima semana, ya a partir de hoy, desde hoy y hasta el próximo 25 de junio, se celebra el Campeonato de España Infantil de Waterpolo. 400 chicos y chicas, 40 clubes que se van a dar cita y un montón de partidos que se van a disputar desde hoy y hasta el próximo domingo. Sito Buescher-Feining, el presidente del Club Deportivo Waterpolo Málaga, anfitrión y que tiene equipos tanto en categoría masculina como femenina, habla de esta cita.
Importantísimo, queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores como Club Waterpolo Málaga, que sin ellos no sería posible todo lo que estábamos desarrollando en el club, el proyecto deportivo, y que podamos una vez más desarrollar este campeonato, poder organizarlo y poder traer un festival de waterpolo como es la categoría infantil.
Bueno, pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde hoy y hasta las 4 en punto de la tarde. Además, hoy disfruten porque va a ser la penúltima tertulia de baloncesto de la temporada. Ya que ha pasado por aquí Ivonne Navarro, nos quedan poquitas cosas que contar, pero hoy tenemos, como digo, la penúltima. La última será la próxima semana, justamente cuando ya termine el mes de junio. Titulares de la jornada, como siempre, que nos llegan de la mano de Tesesa. A vuelta de pausa voy contigo y con las redes sociales. Y recuerda que el próximo viernes 30 tenemos una nueva edición del torneo de golf de Cope Málaga.
Viernes 30 de junio, en el campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 11º torneo de golf Cope Málaga. No te lo pierdas, te esperan muchos premios, regalos y atenciones. Para participar, habla con nuestros patrocinadores.
Hospital HLA El Ángel, Mi Colchón, Onkel Willy, Previsión Médica Seguros, Navarro Hermanos y Tesesa. Colaboran Laboratorios Embriolis, Allianz Vending, Cervezas Victoria, Sigfrido Fruits y La Roche-Posay.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda, Cobalto 15.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, voy contigo con las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Todos los días un tema de debate. Hoy te preguntamos por el nuevo portero del Málaga, Alfonso Herrero. Ficha por 3 temporadas. ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿Te seduce? ¿No te seduce? Pues mensajes que nos están llegando ya a nuestras redes sociales. Pedro dice, me parece bien, y si la dirección técnica lo ha supervisado, pues mejor. Andrés Barranquero, sí, me parece buen portero. Pocos jugadores de segunda suelen dar el paso de bajar al barro. Y muchos están comentando la noticia que tenemos ya en nuestra web de COPE Málaga. Ese interés del Málaga lo tiene en el radar de Rubén Díez. Pues muchos están debatiendo también sobre Rubén Díez. Pero la pregunta es concreta, el debate es Alfonso Herrero. ¿Te mola el portero, el guardián de la portería que se busca el Málaga para las 3 próximas temporadas? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y activamos también las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Atentos a la cacicada que está preparando Rubiales en la distribución de grupos en primera red. Él sabrá por qué, porque este no hace nada a cambio de nada. Y su justificación de las conexiones ferroviarias es un auténtico insulto para la inteligencia de los aficionados. En primera red, casi todos siempre se desplazan en autobús. ¿O acaso nos imaginamos, por ejemplo, al Arenteiro viniendo 9 veces en AVE a Andalucía? En cambio, catalanes, vascos, madrileños y el Ibiza dando palmas con las orejas, como vulgarmente suele decirse. Atentos, porque auténticamente esto va a ser un grupo de la muerte y nos va a tocar a nosotros. Muchas gracias.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. En cuanto a los porteros del Málaga, son bajitos, los dos miden 1,83. Podéis ver los goles que le metió el Málaga a Herrero, que fueron dos goles de cabeza, uno de Lago y otro de Scassi, en que no salió y no llegó al balón. Por alto no va bien. Es un portero con reflejo debajo de los palos, pero en la primera ref hay mucho balón por alto, muchos córneres, muchas faltas, y ahí el portero puede flaquear un poquito. Me hubiera gustado un portero de más envergadura. Muchas gracias.
Bueno, pues lo veremos bajo palo. 650-564-504. Y ahora, como siempre, llegan los amigos de Credialpes para facilitarte la vida. Que te cuesta llegar a final de mes, que tienes un montón de cosas que pagar, ya sabes, que tienes ahí la hipoteca, el préstamo de la reforma que hiciste en su día y varias cositas que se estaban ahí acumulando y que no hay manera de darle salida para que tú tengas una vida medianamente tranquila y como te mereces. Pues habla, concerte una cita con los amigos de Credialpes. Te van a buscar un banco que reunifique todos tus préstamos, todas tus cuotas en una sola cuota y te ahorres hasta el 80% de la cuota, hasta el 80% de la cuota. ¿Qué tienes que hacer? Pues es muy sencillo, nada más y nada menos que lo que tienes que hacer es llamar a este teléfono, que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. En 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema y además lo puedes visitar en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Héroes Ostoa, número 23. Se acabaron los agobios y si no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:19. Antes de ir con la tertulia de baloncesto, déjame que te dé un par de apuntes del Málaga. Venimos hablando durante toda la semana de Juanpe, de Alfonso Herrero, de Inar Galilea y de Joaquín Gabilondo. Lo de Gabilondo y lo de Inar Galilea, ya les decía a principio de semana que hasta mañana o pasado no va a haber una decisión definitiva, tanto por una parte como por la otra. Hay interés, hay conversaciones muy, muy avanzadas, pero de momento el borrador del contrato no está, que es lo que interesa. Y hasta que no termine la semana, pues no se iba a decir que sí ni que no. Es decir, que ahora mismo los jugadores y las partes están pendientes de qué va a ser. A mí lo que me dicen y lo que me cuentan, que tanto si es sí como si es no, esto está a puntito de cerrarse, insisto, de una parte o de la otra. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Alfonso Herrero. Ya hablábamos el martes con el compañero de Cope Marbella, con Diego Partida, de las características de este jugador, que en Marbella todo se ha dicho, no tuvo suerte, pero que luego en segunda ha tenido una carrera francamente aceptable y digna. Habrá que ver el rendimiento que da aquí. A lo que decía el oyente, pues sí, es un portero bajo, no es un portero como Roberto lo fue en su día, o como Munir también lo fue en su día, como el propio Rubén Yáñez. Es un portero de agilidad, es un portero que sale bien, bueno uno contra uno, bueno de pies, y habrá que ver si también da esa seguridad por arriba. Habrá que verlo. El Málaga hace una apuesta fuerte por él en 3 temporadas, igual que lo hace por Juanpe. 3 temporadas con opción a 2 más. Y lo que les decía, que a todos nos gusta saber lo que pueden venir al Málaga o los futuribles del Málaga. El Málaga ha preguntado por la situación de Rubén Díez. Ustedes dirán, ¿quién es este señor? ¿De qué juega? ¿Dónde viene? ¿O qué ha hecho? Es un mediapunta. Ha jugado la última temporada en el Deportivo de La Coruña. Lo ha hecho en calidad de cedido. Su equipo es el Club Deportivo Tenerife. El Tenerife lo ficha del Castellón. En el Castellón militó 2 temporadas, rayando a muy buen nivel. Fue uno de los artífices del ascenso del Castellón en la extinta Segunda B a Segunda A. De hecho, ese Castellón asciende aquí en Málaga, en aquel playoff en pleno de la pandemia, de puerta cerrada y demás. Fue un hombre, como digo, importantísimo en ese Club Deportivo Castellón, que asciende a Segunda División. Ese Castellón baja de categoría, pero la temporada que hace Rubén Díez es sobresaliente. Juega 40 partidos, marca 8 goles, reparte 4 asistencias. Insisto, a pesar de que el Castellón baja de categoría, es uno de sus hombres importantes. Y eso le abre las puertas para firmar un contrato importante en un equipo de segunda división como es el Club Deportivo Tenerife. El Tenerife apuesta fuerte por él, firma por 4 temporadas en el equipo chicharrero. Allí solo juega una temporada y no está en el ostracismo, juega 28 partidos, pero no tiene demasiado protagonismo de la mano del entrenador, de Luis Miguel Ramis. La situación no es cómoda y el futbolista y el entrenador deciden que lo mejor es que se marche y vaya a un equipo cedido. Tenía alternativas para jugar en otro equipo de segunda división, finalmente se opta porque vaya al Deportivo de La Coruña. Hemos hablado con los compañeros de Coruña, nos hablan de un mediapunta de mucha calidad, diestro, también puede jugar con un pivote defensivo, puede jugar de interior, y lo que ha hecho en Coruña, que ha jugado 34 partidos, pues ha sido una trayectoria, me dicen claramente, de más a menos. Por lo que me cuenta mi compañero Pepe Torrente, hizo 3 meses de competición extraordinario, en Coruña se creía que tenían a Maradona, pero a partir del mes de diciembre, el mes de enero, la trayectoria de Rubén Díez ha sido para abajo, tanto que al final no ha terminado de contar de la titularidad con los distintos técnicos que ha tenido el Deportivo de La Coruña, pero que por calidad, con un buen entorno y demás, es un futbolista con mucha calidad. A mí, según me contaba Pepe Torrente, un perfil FEBA, para que ustedes se hagan una idea, ya sea mayor o menor calidad, eso lo veremos si llega a jugar en el Málaga o no, pero por lo que me contaba es un perfil de esto, que puede caer a banda, pero que le gusta sobre todo jugar por el centro. Insisto, el Málaga ha preguntado por la situación de Rubén Díez, no hay ni oferta ni nada, pero está en el radar y el Málaga está ojo a visor a esa situación. Y también ya saben que han trascendido 2 nombres, el de Oyarzún y el de Arambarri, y la respuesta que me dan es, aunque os creáis lo contrario, el Málaga no va a fichar a todos los vascos que hay en el mercado. Es decir, no hay oferta ni por Arambarri ni por Alain Oyarzún. Por ninguno de los dos hay ofertas. ¿vale? Que todos nos hacemos nuestras, permítanme la expresión, nuestras pajas mentales. Vamos a fichar a los vascos y al final todos los vascos, no todos los vascos que estén en el mercado van a acabar en el Málaga Club de Fútbol. Que sé que ahora es muy fácil disparar contra el Málaga y disparar contra todo lo que se mueve en el Málaga. Pero que no todos los vascos van a venir al Málaga y no todos los jugadores que vayan a jugar en Málaga van a venir de la agencia de representación de IDUF, la de Peyu Uralde, la de Biurrum y la de Iñaki Ibáñez, por muy buena relación que tenga Loren con ella. Aunque alguno más vendrá, todo sea dicho. Esa es la situación que hay en el Málaga. Y ojo, en el capítulo de salidas, están pujando fuerte por Cristian, pueden subir la opción del fichaje, la última oferta era de 300.000 euros, puede subirse esa acción un poco más, y el Málaga pendiente de lo que pueda pasar con Cristian, de pues, si puede sacar tajada o no. El futbolista tiene claro que su futuro no pasa por el Málaga. El Málaga tiene claro que jugadores que no quieran jugar aquí no van a jugar, pero evidentemente tienen que sacar el máximo rendimiento económico, más como está la situación en el equipo malaguista. Así están las cosas en el Málaga, 3 y 25 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con la tertulia de baloncesto, pero antes llegan los amigos de AGS Solar, siempre intentando que ahorren la factura de la luz. Ya sabes, AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de las facturas de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o bien visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. 3 y 26, a vuelta de pausa, como digo, tertulia de baloncesto.
Empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com. En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Erpichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 28, queda inaugurada la tertulia de baloncesto, tertulia Alfonso Caipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión. Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos a meter la del Tertulión de fútbol, que yo sé que aquí los tres muchachos están preparados para hablar absolutamente de todo. Tienen carrete para eso y para más.
Estábamos nombrando a Julen Guerrero y a López Ufarte.
Sí, vamos a poner, como futbolistas del Málaga. La chapela, vamos a tomarnos un pacharán antes del partido.
Pues para primera vez vendría muy bien un pachi salina, un gorri, ande no, alguno
de
estos.
En vez de un plato de los montes antes del partido me comeré un bacalao a la vizcaína.
Los chiquitos, ¿no? Los chacolí, ¿no? Nosotros le damos a todos. No hay ningún tipo de problema. Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tertulia Más Minutos.
Más Minutos.
Pero bien. Ya te plantearé para la próxima temporada el tardeo de COPE.
Eso es. Si no vienes con parcartas y con grafitis, no hay nada que hacer. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí rajando como tenemos por costumbre.
Gaby, te estoy juntando con gente muy mala, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, ya hay que aprender de diferentes espectros. Estábamos hablando antes de telecomunicaciones y de el trabajo, la entrada a la vida laboral, un tema hoy con la selectividad recién salida, pues muy interesante.
Oye,
también.
Oye, la nota más alta en esa EBAU viene de tu cole, ¿eh?
Sí, don Abilio, además, premio Ricardo Caballero también, como hablamos.
Otro
como yo. La verdad es que un orgullo ver a los chavales tan bien preparados y lo importante ahora que tengan la posibilidad de acceder a aquellos en lo que de verdad tienen vocación.
Ajá, ¿tú sacaste también la nota más alta o no?
Pues yo no salí en los periódicos.
¿No?
No. Pero vaya, me quedaría a lo mejor en el top 10, probablemente.
¡Ojo!
Pero yo prefiero estar así más desapercibido.
En aquella época jugaba la Copa Cora seguro, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué os pareció ayer las palabras de Ivo Navarro aquí en COPE? ¿Os gustó el discurso del entrenador?
A mí me pareció una reflexión muy interesante en muchos aspectos, sobre todo en aquello, aparentemente está todo hecho, pero lo que queda por hacer. Me pareció muy interesante la reflexión sobre Will Thomas, las declaraciones que has puesto antes, porque la visión que él tiene es muy clara, es continuista, y no solo por el hecho del apego a los nombres, sino por cómo se sustituye lo que ha dado Will Thomas durante el año, ¿no? Y luego hay una segunda parte que hablaba el otro día con Juanma Rodríguez en la radio hermana, ¿no?
En Onda Cero, ¿vale? Un beso para Isa, por cierto.
Exactamente, estuvimos hablando sobre cuáles son los puntos de mejora de este Unicaja, ¿no? Y él insistía en que espera ver todavía una cara evolucionada, sobre todo de los jugadores más jóvenes, ¿no? Hablaba de Osekowski, de cómo desarrollar su doble rol de una manera más sólida durante todo el año, de Sima y la posibilidad de crecer en el tipo de juego que hace Unicaja, ¿no? Y de esos jugadores que tienen ahora mismo 25, 26, obviamente de Tyson Carter, ¿no? Y todo el talento que tiene, yo creo que va a ser una apuesta de futuro buenísima. Y ese es el margen de mejora que tiene Unicaja. Es decir, cuando hablamos de replicar, no se trata de repetir exactamente lo mismo, sino de ver evolución. Y ahí es donde va a haber que trabajar.
¿Qué opináis, José Luis y Jackie?
Bueno, pues yo es que estoy en un momento en el que lo que diga Ivón Navarro va a misa, ¿vale? No, pero además
El pañuelo este año ha tenido que guardar bien, ¿no?
Sí, este año no, nada de... La verdad es que, mira, yo supongo que será una sensación parecida a la de todos, ¿no? Pero hacía mucho tiempo que no disfrutaba yo tanto viendo baloncesto. Sobre todo de unos años de travesía del desierto inenarrable, con determinados partidos, con determinados rivales y demás. Y este año ir al baloncesto se ha convertido en una fiesta. Y la afición de Málaga es inteligente y tiene paladar, porque la vuelta al Carpena ya se había producido antes de que el equipo ganase la Copa siquiera, ¿no? Entonces, la reflexión de Ivo Navarro, al hilo de lo que se ha dicho justamente ahora, me parece muy acertada, porque ahora lo difícil no es llegar un año, ser la sorpresa y ponernos ahí arriba para después volver a la situación anterior, sino que ahora lo difícil es mantenerse, como dicen, ¿no? Y creo que esa vino a decir una cosa que me hizo mucha gracia. Bueno, podemos fichar a gente, esto es como, sí, te puedes traer a Michael Jordan, pero ¿a quién quitas, no? Sí.
Más o menos digo eso con Will Thomas.
Es una cosa que me da mucha confianza en él, en la potencialidad que le ve al grupo. Y yo creo que el objetivo, más allá de títulos, porque, a ver, ya últimamente veía uno en redes en el playoff con el Barça que parecía que teníamos como cierta obligación, y no recordemos que el sueldo de Mirotic es básicamente el presupuesto de Unicaja, ¿no? Entonces, no todos los años vamos a ganar, pero sí espero que por una vez el club se afiance donde realmente tiene que estar, ¿no?
¿Jackie?
Vamos a ver, la reflexión, o sea, lo que acaba de decir tanto Gaby como José Luis, pues tienen muchísima razón. O sea, ojo, y que no se nos pierda de vista que, por ejemplo, él decía lo del sueldo de Nicolás Mirotic, que, por ejemplo, si tú sumas Real Madrid y Barcelona, son casi el 50% de lo que vale la CB, un 49,8. Entonces, hay que saber dónde estamos. A algunos no se nos olvida de dónde venimos. O sea, y sobre todo, a mí lo que más me ha gustado de Ivón, acostumbrado a tanto entrenador vende humo y a tanto entrenador a la defensiva por me estáis exigiendo demasiado, es un tío...
Me estáis exigiendo que me estáis cansando, ¿no?
O sea, me estáis exigiendo demasiado ya. Y entonces, oye, que este hombre lo vi muy consecuente con lo que ha vendido de primera hora, y luego las cosas saldrán o no saldrán. O sea, aquí, vamos a ver, ojalá Ivonne Navarro termine sepultando numéricamente hablando y en cuanto a éxito a Boza Malkovich y a Sergio Scariolo, y lo hemos tenido aquí en el mejor momento de su carrera, salvo Scariolo, que lo de Scariolo es como Buzz Lightyear, ¿no? Esto no se ve dónde está el fin, ¿no? Pero la verdad es que lo que le oí en la entrevista, aparte de un tío muy normalito, me pareció un tío muy consecuente con el mismo discurso que, por ejemplo, tenía el año pasado, ¿eh? El año pasado, que llevo en estos días, he repasado datos de la temporada pasada y cosas así, y me acuerdo la tortura que fue retransmitir el partido de Lugo. O sea, esto nos lo tragamos tú y yo tranquilitos, que no sabíamos de qué lado...
Recuerdo que hemos perdido ese partido por 31.
Sí, de qué lado ponernos ni nada por el estilo. O sea, y lo que decía, por ejemplo, el entrenador, cuando el equipo prácticamente de manera matemática ya tenía la salvación, decía, cuidado que es que ahora viene la época mala. Claro, la época mala fueron 6 partidos seguidos, perdidos. Pero perdidos no, arrastrados. O sea, fue literalmente pisotear el escudo y en la cancha por donde saliera ese equipo a jugar, ¿no? Y entonces, y es un... y el mensaje que yo me encuentro ahora, pues es eso, es lo de cuando cuenta conversaciones con los ayudantes o con la gente del cuerpo técnico, decir, oye, que esto lo mismo podemos empezar a tropezar aquí, o a lo mejor no sale esto. O sea, y luego, de verdad, a mí me hizo gracia cuando dice, no, venga, inventamos algo, venga, lo ponemos en práctica, no sale, a tomar por saco, venga, volvemos a lo de siempre. Entonces, claro que sí, que es que el halo de... Aquí no hay ninguno que levite y que no sude, todo el mundo tiene los mismos defectos, eso también está claro, ¿no?
Aquí, y perdona que os interrumpa, aquí hemos tenido, y Emilio ha asistido a esas ruedas de prensa igual que yo, a gente que nos decía que es que no teníamos ni pajolera idea, que es muy probable que sea cierto, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero efectivamente, Ivonne Navarro da una apariencia de normalidad en eso, que es un proceso de trabajo que al final en todas las empresas, en todos los centros de trabajo se produce, le da una normalidad, y aparte de darle normalidad también hay una cosa que valorar, que es la ambición. Cuando después de ganar el partido en Barcelona dice, pues nos van a tener que matar pa llevarse el playoff, ¿no? Oye, que estaban en un techo altísimo y aún así no se conformaban, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el momento adecuado, con el entrenador adecuado, con la plantilla adecuada, y claro, eso tocarlo va a ser muy complicado para mejorarlo, ¿no?
Ah, quizás el único déficit, bueno, no sé si decirlo, claro, es que después te pones a pensar y bueno, aquí intentas. El déficit a lo mejor dice, te falta altura, ¿no? En la plantilla. Vale, ya tienes el Unicaja el año que viene, tiene 3-5, ¿no? Recordamos que Lima está en la plantilla, que el año que viene, claro, siempre pedimos plantillas largas, va a tener Unicaja una plantilla de 14, ¿vale? No sabemos si a partir de noviembre, diciembre o enero, pero tendrá una plantilla de 14, es decir, que por ahí es complicado. Un 4, bueno, el año que viene tendrá un año más, o la próxima temporada tendrá un año más ya Will Thomas. Hay que buscar el crecimiento por ahí con un jugador que llega y entre como han entrado todos aquí. Es que no te lo asegura nadie. Claro, después dice, el que no gana, el que no arriesga no gana, ¿no? También se suele decir.
Emilio, yo creo que hay que analizar dos factores. Uno, lo has comentado, el tema de la edad y la salud. Hemos tenido este año una salud envidiable en el equipo. El otro día lo comentábamos también, 7 jugadores jugando todos los partidos o todos los partidos menos uno.
Claro, pero luego te pones a escuchar a Ivonne Navarro en rueda de prensa. El otro día coincidía con Marco Cervero. Ayer otra vez también lo decía Ivonne Navarro. Al final no es casualidad, es que lo tienen, claro, todo completamente está medido.
Es que eso, efectivamente, cuando hablamos de que Ivonne Navarro es muy explícito, es que no se anda con circunloquio. Él traza una dirección hacia donde quiere caminar, explica el porqué, lo cual yo como aficionado agradezco, porque muchas veces no entendemos los por qué, y luego eso se cumple, ¿no? Ese plan, como es la palabra manida, ¿no? Se cumple. Y en el tema de la salud, yo creo que fueron muy claros. Yo entendía que la plantilla tenía una temporada de 10 meses y tenían que administrar muy bien esa salud. Y desde luego ha sido también un factor suerte, ¿no? ¿Qué puede pasar el año que viene? Y esa es una de las características, ¿no? De 14 jugadores, para jugar ante posibles circunstancias donde la salud nos afecte, ¿no? Es decir, imaginaros esta temporada sin el Will Thomas en plenitud cuando lo hemos necesitado. Pues eso es un asterisco, ¿no? Entonces, otros jugadores tendrán que dar el paso, porque evidentemente hemos hablado de muchos rumores, ¿no? Venga, Tyson Pérez, ponemos un ejemplo, sí, ¿no? Tú quitas a Will Thomas y pones a Tyson Pérez. No, vamos a ganar mucha anotación, tal. Pero cuando los partidos se pongan calientes y haya que buscar, ahí podemos estar sufriendo, ¿no? Es decir, entonces, el equilibrio del equipo se conforma de diferentes roles y diferentes responsabilidades. Y hay jugadores que están preparados para esa responsabilidad y otros no. Y el tema de la salud es otra. A mí me parece muy bien que la plantilla se plantee a 14 jugadores. Vamos a ver cómo afecta eso a Sam Superi, porque siempre queda esa sensación de que ha jugado menos de lo que debería jugar para afogarse. Y luego, respecto al juego interior, yo creo que la apuesta tiene sentido. Es decir, cuando lleguen los meses importantes de la competición, enero, febrero, marzo, tener un jugador extra, que incluso puede darte rotaciones, lo hemos visto en el Barça, que accidentalmente se lesiona Toby y aparece allí el Nagy. Yo me planteo de verdad qué hubiera sido de nuestra semifinal si no se lesiona Toby, si no se dobla ese tobillo. Porque el plan A lo tenían muy claro. Oye, y en esa rotación cambia el juego totalmente el Barcelona en defensa y nos destroza, ¿no? Entonces, es el tener ese tipo de versatilidad nos va a venir muy bien para la temporada que viene, yo creo.
¿Con Will Thomas apostaría 100% por él, Jackie? Tú que conoces ahí todas las ligas, todos los mercados y...
Vamos a ver, si de todas formas... Mira, si mejor explicación que ha dado Gaby es muy complicado.
A mí lo que me parece increíble es que no haya un 4 que juegue de espalda al aro y, de verdad, estamos... Pero, la evolución esta...
Emilio, si el 4 ahora tiene que tirar de 7 metros.
Efectivamente.
O sea, es que la época aquella de organizar los dos hombres altos...
Jackie, que no es incompatible un tío que sepa tirar de 7 metros y que sepa mover los pies, vamos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Eso requiere un trabajo que, para empezar, los mismos entrenadores no lo hacen. O sea, y ahora lo que buscan, y todo el tema, es buscar un chaval presumiblemente de raza negra, habitualmente africano, que en infantil te la meta hasta el codo midiendo 2.06 frente a niños de 1.80. Y no pasa nada, o sea, y aquí todo, cuando se ve esto, que además lo trae un equipo canario o un equipo gallego que no conoce ni Dios, pues resulta que todo el mundo se escandaliza, dice que si ha celebrado el título con sus tres hijos en la grada o algo por el estilo. Pero no pasa nada. No pasa nada porque luego te llega un director de cantera de ACB y pone dinero por fichar a ese niño. Y eso, ojo, es más habitual de lo que nos creemos.
Claro.
Entonces, mejor explicación que la que ha dado Gaby, porque además ha puesto nombre y apellido. No, Tyson Pérez, nos tiramos de cabeza, además con Andorra y buen feeling, tal y demás. Nos traemos este tío, además está en una edad ideal para coger, crecer y demás. Y entonces, como, vale, que no meta los 20 y tantos puntos del Betis, que meta 15. Pues ya tenemos más, tenemos 13 puntos más que con Will Thomas. Pero resulta que Tyson Pérez se va a acostumbrar a eso, a que haya partidos donde no juegue o donde juegue 6 minutos, o donde puntualmente le digan, no, tú vas a jugar, pero con Osejowski de 5, entonces te vas a tener que partir la boca más cerca del aro. Vamos a ver, oye, que no digo para todo el mundo, o sea, jugadores hay. Ahora, que vayan a rendir aquí. O sea, ¿os acordáis de Lasse Lorbeck?
Claro que me acuerdo de Lasse Lorbeck.
Lasse Lorbeck, es que ahora hemos hablado del sueldo de Mirotić. Lorbeck le costó al Barcelona 3 millones y medio de euros entre lo que pagó por sacarlo del CSKA y lo que le pagó de sueldo el primer año. Y de aquí pagamos a dos equipos italianos para que se fuera.
Sí, tal cual.
A uno no, a dos. Y quien lo hizo fue Scariolo, que todos nos ponemos de rodillas delante de él, ¿eh? Y sin embargo no encajó. Y no encajó. O sea, nos trajimos a Marco Tušek para que hiciera de Lasse Lorbeck.
Y recurrimos a mi ídolo Robert Gulyas también aquella
temporada. Claro, o sea, vamos, es que te digo la verdad.
Manzanita Gulyas.
Sí, es que te digo la verdad, que es que son de estas cosas que tú dices, oye, que es que parece mentira que no vas a... Que esto que estamos haciendo, el equipo de Marista, el Cadete C, porque no renovamos a nadie, porque renovamos a todo el mundo, no se ficha a nadie. Vamos a ver, es complicado el coger una cosa que funciona. Vamos a ver, entre no tengo ni puñetera idea y sé al 200% lo que pasa dentro de la plantilla, hay muchos escalones que pisar. Entonces, quién sabe, la posibilidad del recorrido de este grupo, la posibilidad de crecimiento de algunos jugadores, hombre, está claro que hay bases sobre las cuales se asienta el proyecto, que entre ellos está disfrutar de salud, que Alberto no se te lesione cuando más falta hace, que Darío Brizuela siga tapando boca con respecto al jugador de cuando llegó aquí a Málaga y el crecimiento a todos los niveles que ha tenido. esas bases ya las lleva uno interiorizada, pero lo que también se cuenta es con que la gente vaya creciendo y que como mínimo den, no te voy a decir que den lo que ha habido hasta hoy, porque si no diríamos, no, bueno, el año que viene, la Copa y la DCL, para que nadie se nos disguste. Tampoco sería así, pero yo entiendo que todo es mejorable, pero habrá que verlo, si te tienes que tirar a decirle no, habrá que decirle no muchas veces a otras renovaciones, ¿eh? Que ahora mismo todo el mundo le ha parecido bien. Pero también a lo mejor Will Thomas dice que no estoy contento con el rol, pero a lo mejor tampoco estoy contento con el sueldo y quiero un 40% más. Entonces habría que decir, pues mira, por esto no me merece la pena quedarme contigo.
Correcto.
Ya está, bueno, y es un tema que hay que valorarlo así.
Eso lo hemos comentado alguna vez, que no es un drama que alguien nos renueve. O sea, esta sensación de apego, insisto, más que a los nombres, a los roles. Es decir, que aquí no se trata de fichar, mirando la estadística de la CB, venga, el top 5, a ver, ¿cuál me puede traer? No, sino hemos asentado una plantilla porque cada uno sabe el rol que va a hacer. Y yo me puse muy contento en verano, no cuando se ficharon a los primeros, sino cuando llegó Egin Thomas Lima. Ahí es donde yo vi que este Unicaja iba a ser competitivo, porque era de lo que carecíamos durante estos últimos años, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de buscar el mejor estadísticamente, sino que este equipo que está con los roles muy asentados, si hay alguien que no quiere renovar o no se puede o coincide que no, pues no pasa nada. Pero hay que mantener ese rol, porque si no se descompensa y se desequilibra.
Pregunta impopular. ¿Hay que tirar la casa por la ventana con Alberto Díaz?
Bueno, a ver.
Te ha tocado a ti.
Me ha tocado a mí. Bueno, pues ya está. Yo es que iba a hacer un comentario antes, porque estoy viendo aquí que tenéis puesto un programa de NBA y hablando de Will Thomas...
Pero espero que sea de NBA de los 80, la de ahora.
No, tú sabes que nosotros solo... O sea, lo que realmente nos gustaría a nosotros hacer una tertulia sobre Nikos Galis. Pero volviendo a lo que estabais hablando, es que al final baloncesto a mí me parece que sigue siendo un juego para gente inteligente. Y por mucho que el físico al que antes aludíamos y demás, estoy viendo aquí que al final campeón ha sido Nikola Jokic, que era un chaval que se tomaba 3 botellas de 2 litros de Coca-Cola al día, que el hombre no está amazado, pero ver baloncesto como un base y juega como un pívot, ¿no? Pues con Will Thomas no ha pasado lo mismo.
¿Y con Alberto Díaz qué hacemos?
Y Alberto Díaz pues pasa exactamente lo mismo. Yo creo que al equipo, una de las tantas cosas que le ha pasado en el último playoff, porque ya que ha pasado y que hemos dicho que esta temporada es inolvidable y que mejor no se podía haber hecho, los equipos grandes al final te evidencian las carencias que tienes. Aparte del físico y demás, aquí quien nos ha ganado el playoff ha sido Kalinic. Ha sido después una cosa también muy muy contracultural y que al final le ha terminado dando la liga al Barça, que es el tiro a media distancia de Vesely, ¿vale? Cuando parecía que a este hombre tan grande de Cabo Verde no se le podía toser. Y yo creo que una de las cosas que le ha faltado a Unicaja es que Alberto pues daba una rotación no tan de calidad como la que daba por cuestión física, ¿no? Porque al final se ha intentado recuperar en varias ocasiones de una lesión antes de tiempo y por querer aportar, pues no ha terminado aportando eso. Pero yo para mí, Alberto, además, esto va más allá lo de Alberto va más allá del juego. Aparte de todas las cosas que nos da Alberto, que
ahí es donde voy.
A ver. Claro. Que aparte de todas las cosas que nos da Alberto, que recordemos que no hace tanto tiempo era el único palo al que nos podíamos agarrar.
Que perdona, José Luis. Aquí los novatos, que por cierto no han pagado la cena todavía este año de llegar a la tertulia, entre Gaby y Gerardo. Gerardo dijo una frase en una tertulia aquí que lo dijo: Alberto tiene la culpa de que yo haya ido al baloncesto durante 3 años.
Exacto.
O sea, y punto y final, ya no hay más que decir.
Alberto es el palo de la bandera.
Correcto.
Entonces Alberto no se discute. Como Alberto es alguien con unas capacidades baloncestísticas que todos conocemos y que puede tener pretendientes, pues si queremos que sea el santo y que siga siendo el santo y seña de este club, pues hay que darle el contrato que yo creo que además se merece, porque ahora en las buenas pues nos parece, oye, mira, fíjate Perry, qué fantástico y demás. Vale, además un tío que parece que se ha criado en Miraflores de los... un tío totalmente asimilado y demás. Pero no olvidemos de dónde venimos. Y no olvidemos que cuando Alberto ha estado bien, las cosas que nos ha aportado y cómo este equipo que ha dado una versión de sobresaliente crecía cuando él aportaba dando su rotación. Entonces yo creo que hay poca... Tú le puedes preguntar a cualquiera de los que... y de las que nos esté escuchando, y creo que tendrá nuestra misma opinión.
Yo creo que además hay otros dos factores. Es decir, vamos a ver, y es mi impresión, al mejor Alberto cuando se quite esa piedra que tenía sobre sus hombros de ser el único que tenía que tirar del carro. ¿Vale? Entonces...
Ayer reconoció aquí Ivo Navarro que lo pasó muy mal el año pasado.
Por supuesto. Es que no me extraña. O sea, porque además se junta una serie de circunstancias donde además a título personal tú tienes que decidir el final de tu carrera y vas viendo, oye, me encantaría ganar títulos con Unicaja y esto va a la deriva, ¿no? A pique, ¿no? Y a mí, el último partido, cuando ya bajamos esos 10 minutos a aplaudir a todo el mundo, yo nada más miraba la cara de Alberto de frustración por no haber podido estar, ¿no? Eso a nivel del aficionado, obviamente, para nosotros, y lo ha dicho José Luis, el palo de la bandera. Pero es que a nivel institucional, o sea, sí, incluso para la propia caja de ahorros, ¿no? Unicaja, o el banco Unicaja, es que es el símbolo. Pertenencia, carisma, darlo todo. Es que la publicidad se hace sola, con perdón, los que hemos estudiado marketing, ¿no? Entonces, a nivel de todos esos aspectos, Alberto tiene que seguir aquí, pero no solo como jugador, sino como alguien tangible, tocable, por los canteranos, por la gente del club y por mantener esa secuencia, ¿no? Esa tradición. Yo veo... Y ahora todos nos dábamos golpe de pecho, ¿no? Cuando no tenían el reconocimiento que tenían Carlos Cabeza y Bernie Rodríguez como embajadores. Y decíamos, ¿esto cómo puede ser? Y veía otro equipo y tú tenías ahí tu Norris, tu Epi, tu Navarro. Pero fijaos que incluso en esos equipos son con cuentagotas, porque cada vez los hay menos. Ese tipo de one man club.
Sí, pero aquí ha habido presidentes que cuando se le preguntó por uno de los embajadores bueno, dijo, es que esto no es una empresa de trabajo.
Bueno, pues es un error, porque bueno... Supongo que serían los mismos presidentes que estaban esesperando en la puerta los de la Euroliga para fichar a Gerú, ¿no? En fin, es complicado.
Ese sigue siendo el mejor corte que has sacado tú en tu trayectoria profesional. Cuando Emilio, eso no lo tienes que reconocer.
Es una cosa... Volvamos a Alberto Díaz. La cuestión es que para mí es evidente y que además ese rol tiene que ir evolucionando. Es decir, lo que nos da...
La entrevista esa está en vídeo, por cierto.
Ah,
te la paso el VHS.
Podríamos hacer un top 5 de eso, ¿no? Como de la temporada. Alberto sí, por supuesto, y además, con el esquema necesario para que ese rol en pista, si en algún momento se corta por la salud, por lo que sea, pues se pueda tornar luego en un rol en el club. Pero obviamente perder a Alberto sí que sería un error, yo creo.
Perder a Alberto necesitaría muchas explicaciones.
Efectivamente.
O sea, te lo digo, viniendo de quien fuera, ya fuera del club o no renovarlo, incluso por parte del mismo si se fuera, ¿eh?
Sí.
O sea, que también puede llegar que Alberto le llegue una gran oferta y demás, ¿no? Entonces, es que es curioso porque... aquí estamos hablando que realmente no te puedes quedar, yo acabo de decir que no te puedes quedar con todos los jugadores a cualquier precio de cualquier manera, ¿no? Pero el tema de Alberto, con perdón, es algo todavía que yo no adivinaba que Alberto fuera a llegar con este impacto, yo pensaba que podía, pero desde luego este impacto no, y este impacto de es que... Cuando os acordáis cuando nos salían jugadores y nos decían es que el equipo tiene unas aspiraciones muy grandes y demás, ¿cómo vas a sacar jugadores detrás? Y yo decía, oye, que yo he visto a Curro Ávalo y a Gaby Ruiz de jugarse un playoff de descenso, habrá algo más dramático que... ¿Me dices tú que un playoff de descenso es menos dramático que jugarte el top 16 frente al FC de Estambul? Pues, oye, y son de estas cosas, decía, y te lo tenías que jugar con esa gente porque era lo que había. Eso era, se llama cultura de club... Para lo bueno y para lo malo.
Pero además hay una cosa, y es que nosotros, sigo viendo el programa de la NBA, nosotros no entendemos el deporte como los americanos. Es decir, los americanos entienden, pues un día echamos una tarde, hacemos nuestras compras también en el pabellón, podemos comer todo tipo de comida basura y después ya vemos un partido que, oye, que sí, que yo soy de la ciudad, pero que estoy identificado con... Aquí sí tenemos identificación por los colores. Aquí los cuatro que estamos presentes nos hemos tragado cosas heavy, cosas que dices, ¿vas a ver algo de entretenimiento? No, y vas a sufrir, pero vas a sufrir porque estás identificado con ese equipo y ese equipo te duele. Que, por cierto, has dicho tú antes, lo triste y lo preocupado que estaba Alberto Díaz. El resto de jugadores no estaban tan preocupados, ¿verdad? De la plantilla del año pasado.
El anterior, pues así no fue.
No te mencionó a otro, te mencionó concretamente a Alberto. Sí. Pues porque lo siente. Y porque nosotros sentimos a Alberto. Y nos gusta que se tire por un balón, y nos gusta cuando roba un balón, y nos gusta cuando fuerza una falta en ataque, aunque a los de Movistar se le haga bola la cosa. Y ya está. Y entonces, lo mismo que ahora, pues tendremos que ponernos chapela para ir a ver Málaga, pues a nosotros nos gusta que la gente... Que ya que dice que Unicaja es un club que cuida su cantera y a fe que lo ha hecho durante todas estas décadas, pues queremos que siga saliendo gente de la casa.
Oye, tres abonados como vosotros de hace ya muchos años de Unicaja, ¿entendéis que suban los precios de los abonos la próxima temporada?
Es feo decirlo, pero es que el baloncesto en Málaga es barato. O sea, comparativamente, yo una vez me puse a mirar, por curiosidad, que lo que valía el abono del Valencia, por poner un club que era similar a nosotros en aquella época... Y era de risa. O sea, lo nuestro es un privilegio. Ahora, que también tenemos que tener cuidado con esas subidas, ¿no? Porque hay un grupo de aficionados nuevos que se han unido este año, la mayoría jóvenes, que, hombre, dependiendo de en qué parte del pabellón el abono se le sube, pues puede ser ya rozando lo prohibitivo, no lo vamos a decir, ¿no? Pero una subida moderada, yo sí lo veo razonable. O sea, aunque tire piedra sobre mi tejado, porque yo pago 4 abonos. Bueno.
Lo ves entendible.
Yo que pago 3, lo mismo. Es decir,
bueno, el niño todavía será bono chico y
no, ya no.
Ya tiene más ya
tiene más de 4. A partir de más de 4, cuando llega a 5, ya entonces tenemos que sacarle un abono. El tema es que yo estoy acostumbrado a estos vaivenes en el precio de los abonos durante los 35 o 36 años que llevo de socio, que ya no me acuerdo. Es normal. Es un producto que se ha vuelto mucho más atractivo que el año pasado, que hubo partidos con 3.000 tíos en las gradas. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente. Lo que hay que cuidar es a esa gente que se ha incorporado. No todos tenemos por qué ser pata negra, ¿eh? Ni todo el mundo tiene por qué. Esto es un espectáculo.
Ni nosotros somos ahora el gran Senado, el Sanedrín, claro, no somos... A mí eso me da mucha rabia, claro, cuando nos ponemos a juzgar a los aficionados. Yo soy tan aficionado como ese que acaba de llegar.
Como te pregunta a mí, con que se lo pasen bien. Oye, es deporte, se lo pasa bien. Pasa allí un rato... Es que es lo mejor que se puede hacer. No tiene por qué entender de la 1-3-1 de Dan Peterson, ¿sabes? Eso ya va.
El tema de los abonos.
¿Tú cuántos pagas, Jackie?
Yo pago por primera vez en mi vida 2. Te digo por primera vez.
Por fin, los niños ya han crecidito.
Ya se están entendiendo entre ellos, por lo menos. Entonces, no, yo pago 2.
Ya va tocando, ¿eh?
Yo pago 2, pero te digo una cosa. Yo que he pagado un año y pico de abono estando en Alcalá de Henares en la mili, con eso te lo digo todo. Entiendo que después de ver, como dice Gaby, me he buscado algún muestreo de precios y cosas así. Y ojo, a todos nos duele pagar más, ¿no? Pero vamos, en el abono, en la hipoteca y en el recibo de la luz, ¿no? Y lo que está claro es que en Málaga el baloncesto es muy barato con respecto a todo lo que se puede ver, ¿no? Que a mí me gustaría que ir allí y encontrarme pues un billete de 50 euros cada vez que me siento. ¿Y a quién no?
Ha habido temporadas y ha habido fases de año que... Lo suyo es que no hubiese pagado. No,
sí,
porque eso, o sea, animar al equipo era un trabajo.
Sí, sí, sí.
Como los tronos antiguamente, que te pagaban.
Efectivamente, por sacarlo, ¿no? Pero no, esto era lo que hacíamos nosotros, es un auto de fe. Ahora sí. que un gusto y el baloncesto.
Pregunta de culto. Si veis un billete, digo yo, una moneda de 5 céntimos, agacháis, la cogéis y la guardáis, si no está muy sucia.
Uf.
Yo también te voy a decir una cosa. Yo por la calle voy sin gafas para ver una moneda en el suelo, me cuesta.
Yo ya no veo ni de lejos, ni de cerca, ni de más allá.
Porcentaje de minusvalía me impide agacharme tanto. Pero igual mi niña lo cogería, ¿eh?
Eso sí. Todos para mí, todos los 5 céntimos. Eso para mí me hace rico con vosotros. Señores, que ha sido un placer, como siempre, debatir, ¿eh?, del baloncesto de Unicaja. La próxima semana será la última tertulia de la temporada. Gaby, José Orella, que como siempre un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Pues tertulia de baloncesto, la próxima semana ya será la última, ya dejamos descansar a nuestros contertulios, que bien merecidas se tienen las vacaciones, en que la temporada pasada se la merecieron más, ¿eh?, porque fue más dura la temporada baloncestística. Y nosotros ponemos el punto y final, ya sabes, la noticia de Rubén Díaz la tienes en nuestra web, en COPE Málaga, que tienes todos los detalles. Escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.